no dicen saludos, allá dicen saludes. O sea, que la salud sea multiplicada. Las noticias nos sirven de aperitivo. ¿Recuerdan ustedes el número 27? ¿Alguien recuerda el número 27? Dos números sencillos, 2 y 7, ¿no los recuerdan? Hoy no tenemos a don Tony ni a Dinora porque don Tony está hospitalizado. Parece que ha recaído un tanto esta semana, el lunes lo hospitalizaron. Está en el Hospital Auxilio Mutuo, en el 806. Tal vez el lunes le den de alta, pero lo transfiere entonces a un lugar de estos de terapia que tiene el Hospital Universitario. Y eso lo voy a tratar de confirmar más tarde. Esta noche voy a ver cómo sigue en el Hospital Auxilio Mutuo don Tony. Es más o menos lo mismo, algo cardíaco que le hace afectado, y el lado izquierdo bastante paralizado. No podía mover el brazo el lunes. Dinora me llamó por la mañana, que iba directo para el hospital. Pero ya el martes el brazo lo levantaba, pero no lo controlaba. Se daba golpes en la cara. Y la pierna un tanto así también. Pero están dando terapia a ver cómo responde. Los días avanzan en la vida de don Tony, en las condiciones que se encuentra. Y pidamos al Eterno porque tenga misericordia de ellos y también de nosotros. No se acuerdan del 27, del 27. ¿Qué número prefieren ustedes, el 2 o el 7? ¿No lo recuerdan? ¿De qué estamos hablando? ¿Quieres decirle? Tampoco él lo recuerda.
Yo recuerdo que el jueves fue aniversario. Que el jueves pasado. No, ese es el problema, que lo que él está preguntando al no poder contestar es lo mismo que olvidar el sábado.
Exacto. No. Si a Israel se le olvidó el sábado, que se nos olvide el 27 a nosotros, o el 2 o el 7, pues no es problema. Alguien habló aquí de ¿Qué fue?
La manera de Dios bregar sus asuntos, que Él lo prepara como para que fracase, y con todo eso sale lo que quiere.
¿Recuerdan ustedes el día de Pentecostés? Que Dios tiene unos dados que lo que tienen un puntito por cada lado. El topo, eso le llamamos acá, el dado. Pues un uno, o sea, un punto que vale en cada lado. Y usted tira los dos dados, es uno y uno, dos. Pero este señor dice que Dios fue a un casino y le dio sus dados al croupier para que él utilizara los dados que él le regaló. Se le jugó el 7. Y el croupier se quedó estupefacto. ¿Cómo? Si te lo tiras, lo que va a dar el 2. 1 y 1, 2. Pero y que cuando Dios tiró los dados, salieron 7. Él nos explicó esa analogía el otro día, el día de Pentecostés, el 29 de mayo. Y la analogía yo la encontré interesante porque, en efecto, lo que Dios determina hacer para el hombre, eso es imposible. Ahora, ¿quién lo hace así? Dios mismo. Él hace las cosas que para el hombre sean imposibles. Pero para Él no hay nada imposible. Él todo lo hace posible. Y ese es el jueguito que dice René en su analogía, que era un juego, que así es que Dios lleva adelante su forma de proceder, su interactuar con el ser humano.
La prueba está en el mismo hombre. Primero lo hace que enemistad, el espíritu del hombre es enemistad contra Dios. Pues ya Dios lo hace a él, al hombre, enemigo de él, número uno. Número dos, el hombre es propenso a pecar. El hombre por naturaleza es pecador. Entonces lo pone en un huerto y le prohíbe que coma de tal árbol. Le pone al lado una mujer que es fácilmente engañada, porque él no fue engañado, ella fue engañada. Y entonces, encima de todo eso, le pone el susurrador encantador para que le engañe. Él prepara todo para que el hombre peque. Exacto. Hizo el diablo para que nos hiciera bien. La cosa es que todo eso es unos preparativos para que el plan de él fracase. Pero ¿qué es lo que él dice después que el hombre peca? Dice, ahora sí que el hombre es como nosotros, que se cumplió lo que él quería. Él no se lamentó que el hombre era como él, sabiendo lo bueno y lo malo. Él se lo gozó. Por eso que ese versículo hay que... ¿Cómo es que lo leemos? Si lo leemos como un lamento o como un gozo de parte de Dios. Si se está cumpliendo el plan, si el plan de él es que se está reproduciendo, pues entonces el hombre tiene que llegar a ser como él en cuanto a eso de conocer el bien y el mal.
Dios detesta el pecado. Sin embargo, crea al hombre sujeto a desobediencia, o sea, propenso a pecar. Y él condena el pecado y permite que el hombre peque. Dios dice que para él no hay nada imposible. Él pudo evitar con facilidad que el hombre pecara. Sin embargo, no lo permitió, o sea, no lo hizo. Permitió que el hombre pecara. Pero aún más, hay ciertas incongruencias en las Escrituras, que decimos es la palabra de Dios, y ciertamente esa palabra nos dice que Dios no quiere que el hombre muera. Sin embargo, en su ley determina que todos los hombres tienen que morir. ¿Por qué será que el Creador actúa de esa manera? Bueno, para confundir a los que dicen que son sabios. Se decía recientemente que lo más simple en la vida es la verdad, y que lo más complejo en la vida es la verdad. O sea, la verdad es lo más simple, pero también es lo más complejo. Y es así. El que no entiende la verdad, tremenda complejidad. Ahora, el que entiende la verdad, todo es sencillo. ¿Cómo entendemos a nuestro Creador entonces? En estos días estaba hablando con ustedes acerca de ciertas noticias, de eventos que sucedieron, y creo que los recuerdan cuando el incidente aquel del capitán del buque mercante marino que fue apresado, más bien apresado no, sí, por los piratas, que lo abordaron los piratas para robarle en Somalia, para la costa de África. ¿Han notado ustedes que en las noticias no hay más comentarios de que hayan asaltado barcos de esos después que asaltaron al barco con bandera americana? Sí, hubo algo por ahí, pero creo que uno chino y hubo uno de Tailandia, pero que agarraron a los piratas y como que se ha detenido esa actividad pirata en esa área por un momento. Después que asaltaron al barco con bandera norteamericana, se movieron las autoridades y cuando murieron tres piratas allí, los demás como que se acobardaron. Y hasta el gobierno, la autoridad en Somalia, prometieron controlar la situación. ¿Nos dice algo eso? ¿Tendrá algo que nosotros podemos analizar en el contexto de lo que nosotros sabemos? Este libro nos habla. Comentamos de ese incidente, de este capitán, que prácticamente se entregó para salvar la vida a la tripulación de su barco. Y simultáneamente, por otro lado, de bandera no norteamericana, esa fue bandera norteamericana por allá que flotó un tanto, ondeó más bien, es el término, la bandera norteamericana ondeó por allá, por las costas del África, pero por Inglaterra, en Londres también ondeó la bandera británica con doña Susan Boyle. ¿Recuerdan el comentario que hicimos de la chica? Y antes que eso habíamos comentado de otro incidente, porque fue incidente y fue accidente, las dos cosas. El vuelo 1549, ¿lo recuerdan? Vuelo 1549 de la US Airways. El avión que se estrelló en el río Hudson. El milagro en el Hudson. Y ya el título de la película surgió inmediatamente ahí, Milagro en el Hudson. Esta semana pude ver unos videos de este programa 60 Minutos, SBS, muy interesantes, la historia donde entrevistan al piloto, el capitán del avión que aterrizó, o sea, acuatizó, es el término aquí, fue en el agua, acuatizó el avión en el río Hudson. Cómo este señor, considerado ahora un héroe, obvio, y el copiloto que iba con él, cómo estas dos personas y la tripulación del mismo avión actuaron y salvaron la vida a 155 pasajeros. En estos videos, es una serie de los mismos, con 4 o 5 videos, con fotos del avión en el agua y ellos siendo entrevistados, los pasajeros, un grupo en el área de Nueva York. No vi el video del área de Carolina del Norte, era para donde iba el avión, que hubo otra reunión de los pasajeros que iban para allá con la tripulación del avión. Pero esta vez fue en Nueva York donde filmaron estos videos. Y los comentarios de las personas, los pasajeros, la experiencia que vivieron, lo que realmente sucedió allí, cómo se dieron las cosas. Es interesante ver lo que sucedió ahí, que sin duda fue un milagro, porque cantidad de aviones han acuatizado en emergencia en circunstancias casi idénticas, si no idénticas, bien similares a las que este piloto tuvo que enfrentar. Y él dice, usa muchas analogías en sus comentarios, el piloto, el Don Sully, ella es Sullenberg, pero por abreviación le llaman Sully, el capitán Sully. Él dice que en su vida él estuvo invirtiendo en escuelas de entrenamiento, siempre entrenando. Y esa inversión que él hizo, pues ahora fue en este incidente que se vio él envuelto, y él lo que hizo fue que sacar de la cuenta de su banco de lo que había invertido en el entrenamiento, eso le ayudó para salvarse él y salvar la vida de sus pasajeros. Y la historia, ¿verdad?, de cómo todo sucedió en cuestión de 5 minutos. Y él gladió el avión, o sea, el que vuela sin motores, volar el tipo de avión tan pesado, porque estos aviones, los gladiadores, son aviones livianos que van por el aire a cierta altura y caminan, funcionan perfectamente bien, hasta los aterrizan sin la fuerza y la ayuda de motores. Y esto lo hizo él con este avión y lo tiró al río, la única de poderse salvar. Y no había habido en la historia, no ha habido que se salvaran pasajeros como sucedió en este caso, específicamente que 100% de la tripulación y 100% de los pasajeros, nadie murió. Y claro, fue, los llevaron al hospital, cuando los rescataron del agua, la gente los llevaron al hospital y el piloto también. Y este señor, le preguntaron cómo reaccionó él y demás. Bueno, él dice que volvió a la vida cuando una hora después de haber estado en el hospital, porque estaba bien, estaba consciente y no había problemas, pero que se enteró que ninguno de los pasajeros había muerto. Pues eso le dio vida a él. Por otro lado, veo las noticias del África. 12 millones de víctimas del SIDA en el continente africano. Las estadísticas. Una noticia bien estadística, con detalles. Está hablando del año 2002. Habían 12 millones de pacientes del SIDA. Nueve de cada 10 niños que nacen son víctimas del SIDA en África. Las guerras que causan hambre y usan el hambre como arma de guerra en estas áreas de guerras tribales, el continente africano y por Asia, en unas partes también, en el puerto Sudán, un país árabe. Uno ve estas cosas y digo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué todo esto? Claro, esto lo vemos nosotros en el contexto de los días en que vivimos, señales del tiempo del fin, si nos vamos a la profecía, y ello es cierto. Pero también es cierto que circunstancias muy parecidas a las cosas que suceden hoy han sucedido siempre, por toda la historia. En las guerras, ¿cuántas personas mueren? Normalmente en una guerra como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, hubo más víctimas de civiles que de personal militar. En Francia, comentamos aquí en el día 6 de junio, el día del desembarco, que llaman el D-Day, 65 años que se cumplieron el día 6 de junio, este mes. Según ciertas estadísticas que yo pude ver, claro, algunas varían, que entre 3, 6 y hasta 9 millones de franceses civiles perecieron por causa de los bombardeos de las fuerzas de Estados Unidos, que fueron antes del desembarco como preparando el camino, quitando los escollos de los alemanes que hubieran, soldados, que le hicieran frente a los aliados cuando fueran en la invasión. Mataron más civiles que los soldados que murieron. Bueno, ¿y por qué esas cosas? La historia del general Patton, un hombre que tuvo cierta visión en la guerra, y él lo dijo, que vio algo y no tuvo temor de seguir adelante porque él sabía que la victoria era de su ejército, inferior en número al ejército alemán en aquel entonces, y él siguió adelante, y él iba en su responsabilidad de dirigir el ejército. Él no estaba en sus cuarteles generales, en la oficina, él marchaba con los soldados a la batalla, y las balas le caían en los alrededores, en los pies a él, y nunca fue herido. Dos o tres semanas después de terminar la guerra, murió en un accidente de automóvil en algún lugar en Inglaterra, creo que en Francia o Alemania. Claro, pasó. ¿Qué causó la muerte a él? No fue el accidente del automóvil. ¿Y qué más podemos contar? Los incendios en California. 11.5% la cifra del desempleo en el estado de California. 10%, 10.5% el estado de la Florida. Desempleo. O sea, ya hablan el porcentaje de desempleo en doble dígitos. ¿Qué pasa? Las noticias nos dicen que la crisis económica todavía no hemos visto lo peor, que lo peor está por delante. Que nos ajustemos los cinturones. Si hoy creemos que los precios de las cosas que compramos están muy altos, espere 2 o 3 meses. La gasolina, ¿por dónde va ya? Va, creo que llegando a Ponce, ¿no? Ah, pasó de Coamo ya, sí. Visité en estos días un lugar donde un amigo mío estuvo, un lugar de envejecientes. Y claro, no lo encontré, él ya había fallecido. Pero miré un grupo de ancianos que son atendidos en este lugar, que no se puede mover de las camas y están como en quejidos y en llantos, el dolor, en un lugar que es hospital, pero es más bien un lugar de envejecientes que los cuidan, el hogar de las hermanitas de ancianos desamparados aquí cerca donde yo vivo. Increíble, los viejitos. Dice, ¿a dónde va el ser humano? Yo me veía allí en una cama de aquellas, porque cualquiera puede estar allí, cualquiera puede ser uno de ellos. Y la mayoría de estos señores ancianitos que están allí fueron personas pudientes, porque ese lugar es bastante costoso. Allí no admiten a Segismundo y todo el mundo. Hay que pagar bien allí y tener su padrinito para conseguir un hueco, una cama en esa área. Y ver, le dan buena atención a estos ancianitos, pero que ellos vivieron una vida cómoda económicamente y en las condiciones que están ahora, abandonados por sus familiares, nadie los va a visitar. Y no es el único lugar así. Todos estos lugares de envejecientes, muy pocos son los familiares que van a visitarlos. Y la atención que le dan en muchos de estos lugares es cuidar el mínimo, cuidándolos hasta que sí, el ingreso, el beneficio económico que tienen la administración, pero que si mueren, pues que mueran, porque van a morir de todas maneras. Si voy a morir, pues, o sea, si analizamos los políticos, ¿cómo actúan los políticos? ¿Cuál es su interés? Que supuestamente es para servir al pueblo. Y sí, ellos le sirven al pueblo. Ellos le sirven al pueblo en la medida en que ellos sean servidos doblemente en primer turno. Para hablar con más claridad, ¿cuál es la actividad de los políticos? ¿Qué más podríamos decir? La juventud hoy en día, ¿cómo anda? Mirando a los jóvenes, vayan a estos centros comerciales cualquier día en la semana, pero normalmente los viernes en la tarde, en la noche, sábado por la noche, domingo. La mayoría de los parroquianos que van a estos centros comerciales, jóvenes, ¿qué hacen? No vale la pena ni siquiera describir qué es lo que uno ve, porque cada uno de nosotros, o todos nosotros, vamos a, digamos, a Plaza Las Américas, o aquí a Montehiedra, en esta noche. Nosotros en grupo vamos allí, cada uno de nosotros va a ver cosas distintas de cómo la gente procede. ¿Y por qué esas cosas? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Es esto lo que hubo en la mente del Creador cuando Él creó al hombre? ¿Por qué Dios crea la adversidad? ¿Por qué esas supuestas incongruencias en las Escrituras? Palabra del Eterno Creador, un Dios de misericordia, un Dios de verdad, un Dios muy bueno, que dice que no quiere que el hombre muera, sino que viva, y creó al hombre para darle vida. Sin embargo, el hombre se muere, y Él determinó en su ley que el hombre, todos los hombres morirán, y después viene el juicio. O sea, ¿por qué ese sufrir? ¿Por qué ese proceder del ser humano? ¿Quién entiende el ser humano? Podríamos preguntar, ¿y usted conoce lo que hay en su mente? ¿Cuál es su pensar? ¿En qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted? Lo que usted hace, ¿dónde se origina? El origen de las actividades suyas, ¿dónde está? Dicen que la mente es la incubadora de las acciones, porque todo lo que el hombre hace, primeramente lo piensa, viene a la mente. Voy a hacer esto. Lo hace de inmediato o lo hace en X tiempo, pero el punto es, toda acción, toda actividad del ser humano se origina en la mente. ¿Qué cosa es la mente? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses es que nos habla de ello. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice Dios. ¿Qué papel juega la mente en el ser humano? En ese propósito que Dios tiene para haber creado al hombre, y en esa interacción de Dios con el hombre, ¿qué rol, qué papel juega la mente del hombre? Creemos que la mente es ese órgano humano, elemento del cuerpo humano, mediante el cual el Eterno, que es Espíritu, Dios que es Espíritu, sus ángeles que son Espíritus, se comunican con el ser humano. Primero, a comunicarse con el ser humano. Y a establecer cierta relación donde le provee a ese ser humano que puede tener contacto con ese ser espiritual. ¿Me captan por dónde quiero ir aquí? ¿Cómo podemos analizar 1 Juan 5, versículo 9 es? Todo el mundo está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero que el mundo entero, todo está bajo el maligno. ¿Cómo conjugamos ese versículo, el versículo 19 de Primera Juan 5? Primera Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo nosotros sabemos que somos de Dios? Únicamente si Dios viene a comunicarse con nosotros, nos contacta, nos da cierta habilidad mediante la cual nosotros podemos entonces comunicarnos con Él, interactuar con Él. Claro, cabe la pregunta, ¿cómo podemos nosotros interactuar con nuestro Creador? Él puede con nosotros en cualquier momento. Y de hecho Él lo hace, constantemente lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo Él? ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? No estoy preguntando cómo se comunica Dios con uno, con nosotros, aquí este grupito, no. Estoy diciendo, ¿cómo se comunica Dios con el hombre, con la humanidad, con el ser humano, con la humanidad en general? ¿Cómo se comunica Dios? He aquí una incongruencia o paradoja, como querramos llamarle. Dios se comunica con la humanidad mediante lo que hemos estado hablando, estas experiencias que hemos estado viviendo, lo que las noticias nos informan, el accidente de este avión que acuatiza y se salvan 151 personas que iban, pasajeros y tripulación incluidos todos. Ni una sola persona muere. Tan solo una de las azafatas creo que se fracturó una pierna, según estos videos que pude ver, y así fue, las noticias lo han informado. Y ellos hoy en día están contando el milagro, como un milagro. Interesante que estos videos pude ver que los entrevistadores le preguntaron al piloto que cuando esos 5 minutos que estuvo de enfrentamiento con la muerte, porque es lo que realmente sucedió con él, si él no oró a Dios. Did you pray? No, yo no tuve tiempo para orar, eso yo solo dejé porque yo sabía que los que venían al avión ellos estaban orando. Yo estaba ocupado atendiendo a cómo manejar el aparato. Una contestación muy correcta, muy buena. Y vio que su mente dedicada a lo prioritario allí, a cómo aterrizar el aparato de tal manera que pudieran salvarse la mayor cantidad de la gente, si no todos, pero gracias al Eterno Creador fueron todos. Allí no hay tiempo para orar. Pero, claro, él no habló en términos de religión, no mencionó a Dios, pero en sus palabras usted puede ver lo que había en la mente de este piloto. Y él habla de el entrenamiento que tuvo en su vida. Él tiene 58 años de edad y todo el tiempo se la pasa en entrenamiento, todo el tiempo libre que tiene. Y es un hombre preparado. Él como que fue preparado para este accidente. El único en la historia donde se ha salvado todos los seres humanos que iban en el avión. Porque ha habido accidentes aéreos donde han salvado muchos pasajeros, pero siempre ha habido muertes. Presentaron el video de un avión en la India, por ahí las costas de la India, que el piloto lo acuatizó en el mar, pero cuando cae al mar se estalló en pedazos, todos se murieron. Vino, sí, vino un avión de Continental Airlines, era, venía de Europa, y él muere a mitad de vuelo. Afortunadamente iban dos pilotos que pudieron manejar el avión y aterrizó sin problemas el avión. Pero circunstancias que pasan, ¿verdad? Dice, tiempo y ocasión le pasa a todos. Bueno, no a todos. A todos los que Juan excluye aquí, porque Juan está excluyendo en el versículo 19 de 1 Juan 5, él excluye, dice, sabemos que somos de Dios. Y eso es un grupito aparte. Entonces, y el mundo entero, el resto del mundo, está bajo el maligno. Ahora, ese versículo hay que analizarlo, desmenuzarlo y averiguar, porque hay una escritura, o varias, pero una en especial, que hay que conjugarla con 1 Juan 5:19. ¿Qué escritura ustedes conjugarían ahí? Yo les puedo decir la escritura que yo conjugaría con 1 Juan 5:19. Y es lo que estamos hablando de la analogía reneísta, de las incongruencias o las filosofías de René. Digo, no, la filosofía de René hablando de las incongruencias del Dios creador. Ahí yo conjugo con 1 Juan 5:19 el Salmos 33. En toda esta actividad humana, en tanta miseria, en tanto dolor, decir que Dios se está aprovechando de esas circunstancias para comunicarse con el hombre, yo lo veo así. Porque dentro de las circunstancias en que vive el mundo hoy, que surjan dos incidentes en una misma semana, o de hecho tres en cuestión de dos, tres semanas, porque hubo dos, tres semanas nada más de diferencia entre el accidente del avión en el Hudson, más la de las banderas, la bandera del Reino Unido y la de Estados Unidos. O sea, el capitán del buque mercante, el capitán del avión de pasajeros y la cantante británica. Esas circunstancias que Dios actúa, o fue Satanás el que actuó ahí, porque Juan dice aquí que el mundo está bajo el maligno. Ah, fue el maligno el que causó esas cosas por allá, o más bien el culpable de esas cosas. Podríamos decir que sí, que Dios puede considerar que el maligno es el culpable de toda esa miseria que el ser humano sufre. Pero en su palabra Dios me dice que Él es responsable de eso, porque Él lo permite. Él me dice que Él es todopoderoso y que, por consiguiente, puede evitar que eso suceda. Sin embargo, lo permite. Entonces, hay una responsabilidad en ese ser que creó al ser humano, lo puso aquí, le preparó todo este ambiente tan prolijo, tan bueno, con tanta abundancia de cosas que Dios le dio al hombre desde el principio mismo. Y Él permite que esta adversidad venga al hombre. ¿Acaso entonces no conlleva responsabilidad? Y si es cierto que Dios creó al hombre con un propósito muy especial, y que eso es lo que hay en la mente del Creador, y que todo lo que Él hace y permite que el hombre haga es conducente al cumplimiento de ese propósito, ¿cómo se explica toda esta actividad y sufrimiento humano? Si es que no consideramos que Dios es responsable. ¿Sí, George? They died or not? 50 and pico. Poco tiempo después del incidente del avión en el Hudson, en Nueva York, otro avión por allá, en el estado de Nueva York, pero más al norte, en Buffalo, todos los pasajeros murieron, 50 y pico pasajeros que iban. Por acá, ¿verdad?, muere este piloto y no hay problema porque habían otras personas preparadas y tomaron control del avión y lo aterrizaron felizmente. Y eso fue ayer. Incidentes de esta naturaleza vemos por doquiera. Quiere ver dolor, quiere ver angustia, desesperación, sufrimiento, quiere ver adversidad, vaya ahí. Vaya al centro médico un día domingo, al área de emergencia. ¿Cómo llegan allí los cuerpos de personas descuartizados, sin piernas, sin brazos, heridos, sangrando? Hay muchos que van protegidos, entre comillas, eso de protegidos, por policías, porque fueron víctimas de una balacera y hay que darle atención médica, pero esa persona es alguien que la policía estaba buscando y lo encuentra en esas condiciones, entonces le asignan a policías que lo vigilen. No porque está herido y necesita tratamiento médico, sino por el delito y la culpabilidad que él tiene que pagar, ¿verdad?, por sus actos. O sea, de todo esto vemos. O sea, no hay manera de describir todo. Todo lo que llamamos actividad humana y todo lo estas salas de emergencias en hospitales, a la verdad que si no salen lágrimas de sus ojos, un nudito se le hace en la garganta, pero algo uno siente, porque es que la misma circunstancia como que combina a uno a situarse en lugar de la persona que está allí. ¿Qué es eso? Ese es un mensaje que Dios le está enviando a usted. El cómo usted reacciona ante la adversidad de otras personas, de otros seres humanos, es una manera del Eterno comunicarse con nosotros, indicarnos: esto te puede pasar a ti, o dame gracias porque esto a ti no te ha sucedido. También podemos pensar: mira, pídeme que esto no te suceda, yo puedo librarte de ello si tú oyes mi voz. Hay muchas maneras que Dios se comunica aparte de la creación. Bueno, no aparte, porque esto es parte de toda la creación. Cuando hablamos de la creación, en Romanos 1 es que por medio de la creación vemos la manifestación del poder y la deidad del Dios creador. Ese concepto, vamos a leerlo, porque hay tanto ahí en ese concepto que a la verdad no le hemos dado cabeza, como decía un viejito de estos por San Juan hace años. Dele cabeza a eso. Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera Dios se manifiesta al hombre? Las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles del Eterno Creador, su eterno poder y deidad se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hemos dicho, citado ese pasaje en contexto o en términos de la creación revela los misterios de Dios, el poder, la deidad de Él. Sí, la creación. Pero ahí lo que me está diciendo es que por medio de la creación, Dios está revelándole al hombre su poder, su deidad. Podemos ver el poder de Dios en este avión que cae, lo tiran, lo aterrizan, lo acuatizan en el río Hudson y todo el personal se salva. ¿Había poder de Dios ahí? Estaba diciendo que los entrevistadores le preguntaban al piloto y a las entes, ellos estaban orando y eso. Pero en las contestaciones que ellos daban, no mencionaban a Dios. Pero en sus mentes sí estaba el concepto Dios. Porque si usted analiza entre líneas la contestación que ellos ofrecen a la pregunta que le haga el interrogador, el entrevistador, usted ve que esa persona tiene cierto sentir, digámoslo, religioso, para identificar el concepto. Creer en Dios, que eso es cosa de la religión, sí, el término que el hombre le ha dado y ha acuñado ese término de religión en referencia a la relación de Dios con el hombre o el hombre con Dios, que sabemos eso es imposible. No hay relación del hombre con Dios. No puede haberla. No puede haberla si primero no hay la relación de Dios con el hombre. Tiene primero que venir el Creador, revelarse al hombre en alguna manera, y entonces el hombre puede sí interactuar con Dios, puede relacionarse con Él en el contexto de lo que Dios le enseñe. Y Dios nos enseña cuando vivimos estas experiencias, vemos cómo la adversidad afecta a tanta gente. Pensando en la juventud, nuestros jóvenes hoy, ¿qué le espera a este mundo? Si vemos a esa juventud cómo se desplaza en el vicio, en la maldad, y ellos dentro de pocos años serán los líderes. De hecho, hoy en día, ¿quiénes son los líderes? Aquellos hippies de los 60. Yo conocí a uno que se llamaba, no sé cómo le llamaban allá cuando sus días de los 60, ya de adulto y estaba en autoridad, se llama William Jefferson Clinton. Philly Billy, que se lo inventó como le llamaban allá. Mira Billy, a lo Billy le decían a lo mejor cuando chico allá, en aquel entonces. Claro, él cambió bastante pero su mente, sin lugar a dudas, fue afectada por aquella forma de vida que estuvo en esa juventud. Porque toda persona, no importa la edad que viva, lleva consigo los años de su juventud.
Cierta, desde la evidencia de eso que acaba de decir, está plasmado en un libro que se llama Boy Clinton. Por uno de los Secret Service que estaba asignado a la Casa Blanca cuando él entra en la presidencia, y poco después de la primera administración, de los primeros cuatrenios de Clinton, en ese cuatrenio se retiró ese Secret Service. Pero él en ese libro plasmó ahí toda la poca vergüenza que estaba sucediendo en la Casa Blanca cuando comenzó la administración de Bill Clinton. Él dice que eso era como estar en San Francisco en los 60, con la droga y la orgía y todas esas cosas.
Yo he leído historias de fuentes muy fidedignas de cuando el presidente Kennedy en la Casa Blanca lo que habían eran orgías. O sea, estos lugares, lamentablemente, es 1 Juan 5:19. Es donde está el maligno. ¿Dónde es que podemos entrevistarnos con el maligno? Una vez le dije a ustedes que fueran a Pasadena. Pero vayamos a los lugares donde está el poder. Comentaba aquí con algunos que durante la inauguración del presidente actual, Barack Obama, toda la actividad que hubo en la Casa Blanca, había allí también unos ufólogos. ¿Sabes lo que es un ufólogo? Personas que dedican a estudiar los UFO, los platillos voladores. Pues habían allí UFOs, de esos ufólogos, y tomaron fotos con sus cámaras y demás. Y vi un video, tengo en la computadora un video donde aparece un alienígena de estos, un extraterrestre, que estaba presente durante la inauguración del presidente Barack Obama. Cuando yo veo ese video allí, el texto como lo escriben, yo digo, no tengo duda de que así es. Porque, ¿qué me dice? 2 Corintios 4 es, ¿quién es el Dios de este mundo, de este siglo? ¿Y dónde va a estar él? Obvio, él tendrá allí sus representantes principales, en lugar donde se ejerce la autoridad. Nada de sorpresa que es para mí el hecho de que este ufólogo haya tomado fotos y aparece como una silueta. No sé si fue un truco de la cámara o lo que fuera. Cualquiera persona podría decir que fue un truco de la cámara. Yo no lo miro así. Para mí es real, porque eso es lo que la Biblia me dice. Juan 5:19 me lo dice, primera Juan. En toda actividad del hombre está ¿quién? Ah, el maligno. ¿Sabíamos que el maligno tiene que reportarse a las conferencias del creador del universo cuando él llame a reuniones de, ¿cómo le llama acá? En la cumbre. Reuniones en la cumbre, asambleas en la cumbre. Él tiene que ir a reportarse allá e informar qué ha hecho. Vemos cuando Job, hay en dos momentos que hubo esa reunión, pero hay otras reuniones también en la Biblia, otras escrituras, que el Salmo 82 habla de ello. Es decir, los ángeles con su líder, los ángeles malos o desobedientes con su líder, tienen que ir a reportarse al jefe principal e informarle de sus actividades, porque él se lo requiere. Es lo que entendemos del libro de Job. ¿Y dónde estabas tú? ¿Qué has hecho? Bueno, pues por ahí, estaba caminando por la tierra, paseando por la tierra. En la finca mía. ¡Ay! ¿No notaste allí cierta actividad de un fulano de tal allí? Ah, sí, lo vi a fulano de tal. Ah, él está muy bien, porque claro, tú le has provisto de todas bendiciones, de riqueza, de felicidad, de salud. Ahora, tócale allá para que vea cómo él no va a hacer eso que tú dices que él hace. Ah, pues si tú quieres, mira, en tus manos está. Ve, pero, guárdale la vida. O sea que estos seres tienen el mandato divino de ir a administrar este concepto de adversidad hasta cierto límite. Dios le pone límite a lo que ellos puedan hacer.
Lo interesante de esto de Job, que yo encuentro aquí en esta conversación, es que aparentemente Satanás no se había ni fijado en Job hasta que Dios le pone la lupa. El pobre Job, Dios fue el que inició esa prueba. Uh-huh. llamándole la atención a Satanás de que existía tal Job. No digo que Satanás no sabía que existía, pero como que no le, hasta que Dios lo eleva a Job en la vista, en los ojos de Satanás, y lo es como, pues, por eso yo digo de señalarlo. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Que si él no dice eso, pues ahí se ve que Dios es el que inicia. Por eso es que cuando dice yo hago el bien y yo hago el mal, lo que le pasó a Job, mirando desde el punto de vista humano, es mal, pero que a la larga fue para bien, como podemos leer al final. Pero él dice que él es el que lo hace, él es el que envía a Satanás a traernos la adversidad.
Es lo que estamos hablando, la interacción del Creador con la humanidad en general, porque sobre nosotros viene adversidad con frecuencia. ¿Quién de ustedes no tiene problemas? ¿Es todo felicidad en la vida de cada uno de ustedes? Ah, bueno, sí, hay evangélicos por ahí que son ricos y no son pobres, o sea que pobreza no saben lo que es eso.
Esta semana alguien me envió uno de estos PowerPoint presentation a computadora. Es bien interesante, la analogía que usaron es de todo. Es una conversación entre una madre y una hija, que la hija está pasando, jovencita, está pasando por muchos problemas. Entonces, la mamá le dice, toma, te voy a dar este poquito de aceite, bébetelo. Y dice, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pues está bien, pues cómete este huevo crudo. No, tampoco. Pues esta harina de trigo también cruda. Tampoco. Dice, bueno, esas son las adversidades de la vida, pero tú lo pones todo junto y tienes un pastel, un bizcocho, que es algo lindo, algo dulce. Todas esas adversidades son ingredientes de algo que Dios está haciendo que es bueno.
¿Hay algo que Dios haga que es malo? No. Todo buena dádiva, toda buena dádiva viene del Padre de las Luces. Entonces, tenemos que considerar que cuando la adversidad nos visita, es para nuestro bien. Es una bendición. Otra vez, las paradojas. Las incongruencias de esa interacción del Dios Creador con el hombre. Cuando hablamos de que el poder, la deidad de Dios se revela en la creación, en las cosas hechas. Mire, no miremos a, como eso hablábamos, o sea, nos hemos limitado a analizar esto, a ver cómo las plantas crecen, cómo producen, qué efecto tiene una creciente de un río, una lluvia torrencial o una lluvia tenue, un viento fuerte o un viento huracanado, una brisa apacible. Lo analizamos, pero toda actividad en que se envuelve la humanidad es parte de ese texto de Romanos capítulo 1, el pasaje que leímos, versículo 18 al 20, ¿qué? Al 22, 21 y 22, 20 hasta el 20, 18, 19 y 20, el primer capítulo de Romanos. Cuando habla ahí en la creación, no se limita a que un árbol crece, sí, que una semilla pequeña y germina y crece y se convierte en un árbol frondoso que produce buen fruto, de acuerdo. Pero más comunicación hay de parte del Creador hacia la humanidad con la actividad que el hombre lleva adelante en la creación. Porque cuando hablamos de la actividad del hombre, ¿de qué estamos hablando? Lo que el hombre hace. ¿Y qué es lo que el hombre hace? Pues el hombre está bregando con la creación. Bueno, pues un borracho en un accidente se puso, no tuvo compasión ni fue inteligente, por no decir que fue un animal, pero que fue, no fue inteligente, y estaba ebrio, y se montó en un carro, y allá pues mató a un ser humano. Eso sucede a cada rato. ¿Está Dios ahí? Cualquiera diría que no. Ahora hay que ver cómo es que Dios está actuando en ese momento y cómo actúa en otros momentos. Porque hay momentos que la actuación del Eterno Creador es muy directa, Él envía a su ángel bueno. Pero hay momentos que Él también envía a su ángel que... que no es bueno, para que lleve adelante, ¿qué cosa? Que a motivar a un ser humano a que haga tal o cual cosa. Toda actividad del hombre está relacionada con la creación. El automóvil que ese señor ebrio, ¿de dónde vino ese automóvil? De la creación, elementos de la materia, que se construyó un carro, y ese señor pues tuvo otro ser humano que lo enseñó a manejar y le enseñó también a tomar bebidas alcohólicas en exceso, que todo es elemento de la creación. Ahí está toda la creación. Tenemos que analizar Romanos 1 de esa manera. Toda actividad humana tiene que ver con la creación, y en todo eso, o sea, toda actividad que hay con esa creación, ahí Dios está comunicando con el hombre, enviándole mensajes constantemente. Desde el momento que yo me enteré la noticia de este capitán allá del buque mercante, cuando el accidente del avión en Nueva York, con la cantante esta británica, en todo momento yo vi ahí mensajes de Dios para el mundo, y en especial para esas naciones que consideramos nosotros son los descendientes hijos de Abraham, que tienen una gran responsabilidad hoy. Los hijos de Abraham, quienes sean ellos, donde quiera que estén ellos, sépanlo ellos o no, ellos tienen una misión que cumplir y la están cumpliendo, por voluntad propia ni por acción con pleno conocimiento, sino Dios actuando con ellos. Ahora, ¿cómo es que Dios actúa? Ya lo hemos dicho y lo sigo recalcando. Él actúa por las dos maneras, o dos vehículos, o dos elementos. Los ángeles buenos, los ángeles malos. Todos los ángeles son los que sirven al Creador. ¿Recuerdan el pasaje de la tentación? Cuando Satanás se fue, que Cristo lo echó, vete Satanás, que escrito está, solo a Dios adorarás. Dice, vinieron ángeles y le servían. Leámoslo, porque nunca hemos citado esa escritura con el sentido que debe tener. Mateo 4 es capítulo 4, y Lucas 4 también habla de lo mismo, pero Mateo es el que menciona a los ángeles. Versículo 7, Jesús le dijo, de Mateo 4, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lucas le agrega ahí, o sea, que todos estos reinos y la gloria de ellos te entregaré, ¿verdad?, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces Entonces se fue, le dejó, y he aquí vinieron ángeles para servir a aquellos que son herederos de la salvación. Y Cristo vino a traer ese mensaje de la salvación a la humanidad, y los ángeles le servían a él. Los ángeles estaban con él en todo momento. ¿Estarán los ángeles buenos con nosotros? Espero que sí lo estén. Pero también espero que los malos estén ahí. Debo estar informado y consciente de que los ángeles malos también están ahí. Claro, los ángeles buenos tienen más poder y más autoridad. Ellos tienen una misión de protegerme. Los malos tienen la misión de hacerme bien. Es decir, de hacerme las cosas imposibles. Y eso lo veo todos los días. Y veo también a los ángeles buenos actuando en mi favor, protegiéndome de esos angelitos malos. ¿Recuerda la historia de Daniel? Les recomiendo que lean el libro de Daniel en estos días, esta semana, porque con el favor del Eterno, el sábado próximo vamos a hablar algo del libro de Daniel en el contexto de los días en que vivimos. Y en especial les sugiero, les recomiendo, léanse el texto de Don Jim Rector. ¿Es Daniel 7 profecía para hoy? Vamos a hurgar ahí un poquito, analizar lo que él escribió ahí, buscando en la Biblia, y tal vez podamos encontrar cómo Jim encontró o llegó a esa conclusión de que lo que dice Daniel es lo que él escribe en su artículo, que es para nosotros hoy. ¿Por qué quiero hablar sobre Daniel? Bueno, en el contexto de lo que estamos hablando. No sé lo que hay en sus mentes, pero yo en mi mente lo que estoy diciendo, tengo una escritura en mi mente, nada más. No sé la que ustedes tengan, si tienen alguna escritura en su mente, mientras oyen lo que estoy diciendo. Lo que está en mi mente es el Salmos 33. Que Dios está atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres. Dios está involucrado en todo. Eso es lo que tenemos que entender. No importa cuán grave sea la situación, cuán crítica sea lo que llaman crisis económica. Y crisis, como leímos noticias, es de los laboratorios que usan la medicina para hacerse buen dinero. Y como un párrafo del texto dice que los médicos del sistema capitalista colgaron sus diplomas y se fueron a abrir una cuenta en el banco. O sea, unas analogías muy disientes que aclara, que usa este escritor. Y es la verdad. Los médicos hoy, mire, si usted por X razón se siente algún malestar y va a ver un médico hoy, yo le garantizo a usted que ese médico lo va a examinar y va a encontrar que usted está enfermo. Bueno, en la mente de ese señor lo que hay es que él ve a usted como su cliente. Ahora, ¿su cliente de qué manera? Una garrapata que tenía metida en la oreja, la encontró. ¿Y qué es lo que tiene una garrapata? Pues esa garrapata pagó por la carrera suya. O sea, el hijo del médico principal, un médico que tiene un hijo y lo envía a la escuela, pero él está, claro, ejerciendo su práctica de medicina, y sus clientes, hay uno que tiene un oído, una infección oído, una garrapata que tenía, y él se la dejó ahí, y se la dejaba ahí. Y cuando ya el muchacho se gradúa de médico, el papá se retira porque está anciano, y entonces el viejito viene, el enfermo, el paciente, cliente del médico viejo, o sea, el papá del médico joven, y va donde el hijo a examinarse, entonces lo examina ahí, y a usted tira ahí una garrapata, pues esa garrapata pagó por la carrera tuya en la universidad. O sea, que él le pagaba a su papá para que su papá enviara a su hijo a la escuela. Si le hubiese sacado la garrapata, el muchacho, su hijo no hubiese sido médico. Esa es la verdad. Les decía que si usted va a un médico, mire, le va a encontrar que usted está enfermo. Y le va a recetar un medicamento. Y ese medicamento, a lo mejor le da, la primera porción se da gratis porque es una muestra que él tiene allí, que el laboratorio se la proporcionó. O sea, el laboratorio farmacéutico le lleva muestras a los médicos. Yo recuerdo cuando aquella cosa que me dio a mí de la culebrilla aquella, que fui, porque iba a decirles que el médico que usted va a ver, él está interesado en usted como cliente, pero él también está interesado en que usted le traiga más clientes a él, a quienes él puede referir a otro compañero que tiene. Porque hay ciertas áreas que los médicos pues no están preparados, o están muy ocupados acá, o tienen muchos clientes, entonces se los refieren a sus amiguitos, al compadre, al sobrino, al hijo, al hermano, al yerno. Esto es lo que hay en la actividad humana. Pues va usted a ser informado que está enfermo. Y usted no siente nada, no tiene ningún síntoma de ninguna enfermedad, excepto que le doy una uña. Que tropezó en la uña y se dio un golpe y fue un médico. Y lo examina. Entonces vamos a examinarte la sangre. En la sangre encuentra que usted está para mañana ir a hablar con el sepulturero. Yo he visto casos de esos. Uy. Claro, hay médicos que son gente buena, que ayudan, pero el sistema capitalista en acción.
Recuerdo una vez que llevé a Sara a un podiatra, una cosa que tiene un dedo en un pie, y yo salí con los dos pies en ventaja. Ella salió con los pies y dije, es que salí con los pies en ventaja.
Yo detesto los médicos, y por no verme con los médicos, detesto ir a los hospitales. Voy a un hospital cuando alguien está enfermo, no más, pero por el cumplido, bueno, no tanto, no, pero a la verdad que es que yo voy a un hospital y es que me ubico allí en la situación que se encuentran los pacientes. Porque aquel ser humano no es mejor que yo, pero yo no soy mejor que él. De modo que si le sucedió a él, me puede suceder a mí también. Y cuando hablamos de envejecientes, bueno, el envejecimiento es algo natural. De modo que estamos conscientes, seguros, que hay angelitos buenos con nosotros. Pidámosle al Eterno que nos ayude, porque esos angelitos nos hacen falta, que nos protejan. Y que se encarguen esos angelitos buenos de los malos.
Hay que entender una cosa también. El hecho de que nos suceda algo no quiere decir que los angelitos buenos fallaron. Ellos están supervisando lo que los angelitos malos están haciendo. y permiten que los angelitos malos lleguen hasta cierto punto, y entonces interviene Job. Pero el hecho de que algo no sucede, no, algo no suceda, no quiere decir que ellos fallaron, que se le escapó una a Dios. Quiere decir que ellos intervinieron cuando se supone que interviniera.
De estas cosas que estamos hablando, pues parecen poco importantes ahora, o que no es de tanto interés para nosotros. Debemos interesarnos en otras cosas, explicar un pasaje bíblico y buscar hacer un estudio de Biblia, leer un capítulo o dos y analizar eso. Bueno, lo podemos hacer, ¿cómo no? Pero que hablemos de lo que estamos hablando y cómo lo estamos haciendo, ¿tiene interés para nosotros o no? Exacto, ¿quién lo hace así? Estar interesado, analizar, comentar acerca de lo que sucede en el mundo hoy, y mirándolo desde la perspectiva de la intervención del Eterno Creador, otra vez con el Salmos 33 en mente, bueno, está bien que uno que otra vez, otro día hablemos de ello, pero no con mucha frecuencia. Porque ¿para qué interesarnos tanto en las noticias? Oh. ¿Han pensado ustedes alguna vez para qué han sido llamados? Hablamos el otro día recordando aquel concepto de que Dios llama, o sea, Dios crea, llama y enseña. O sea, Dios crea para llamar a una persona a la enseñanza. Y que Pentecostés, pues, tiene como significado el concepto de enseñanza, porque es por el Espíritu Santo que Dios nos enseña, lo sabemos. Y ese llamado, ¿para qué es? Ese llamamiento que la Escritura, Pablo lo escribe y se le dice llamamiento santo, llamamiento divino, llamamiento, ¿cómo es que la describe? En varias formas. Estoy pensando en un concepto de ese llamamiento, un adjetivo que hay en la Biblia, que es seguro. Llamamiento seguro. Hay un pasaje que dice que el que comenzó con ustedes la buena obra la terminará, la llevará hasta el fin. ¿Para qué es que hemos sido llamados? ¿Para estudiar ahora en estos días, analizar las escrituras, darle importancia a las noticias o no darle importancia a las noticias? ¿Cómo es que vamos a ser juzgados finalmente? ¿Cuál es el elemento que el Eterno utiliza, o la vara de medir que Él utiliza en el juicio, en el momento final del juicio, contra o con cada uno de nosotros, con cada ser humano? No olvidemos ese detalle. ¿Y tu hermano dónde está? O sea, tenemos que tener información de dónde está mi hermano. ¿Cómo yo sé dónde está mi hermano? ¿Está en un hospital? ¿Está en la cárcel? ¿O está disfrutando de una buena vida? ¿Se encuentra de vacaciones? ¿O se encuentra de vagaciones? ¿Está mi hermano en aquel grupo de los que son controlados por el maligno o no? Dice Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, de los cristianos, dice él, sabemos que somos de Dios. Y según la Escritura, los de Dios hoy en día son muy pocos. No solo porque la Escritura lo dice, sino por los hechos de los seres humanos también podemos ver que los de Dios son muy pocos. Aunque hay muchas características que los seres humanos llevan en sí, y en momentos de crisis, de huracanes, por ejemplo, de circunstancias de inclemencia de tiempo, de tormentas, huracanes, incendios, inundaciones, está el hombre dispuesto a tender la mano, a ayudar. Como este avión que cayó rápidamente toda la ciudad de Nueva York, fue a ayudar a aquellas gentes. Eso existe. Entonces, pero ¿es eso todo? ¿Para eso es que somos llamados nosotros? ¿Dónde está el elemento primordial de nuestro llamamiento? Es decir, ¿para qué concepto primordial, qué propósito primordial hemos sido llamados? ¿Cuál es ese propósito primordial para el cual hemos sido llamados en este tiempo? En el contexto de, ¿y tu hermano dónde está? La vara de medir por la cual nos juzgarán. El elemento o propósito primordial de nuestro llamamiento no es ¿qué vamos a hacer hoy? El llamamiento es para cumplir un propósito sobre lo que, ¿qué vamos a hacer mañana? Corintios, la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas en esta, de esta vida? Lo que hoy experimentamos en el contexto de nuestro llamamiento para este tiempo es una etapa de entrenamiento para cuando seamos investidos de ese poder para juzgar al mundo. Es una gran responsabilidad para la cual hemos sido llamados. Responsabilidad primordial, no para ahora, para el futuro. Hay, sin embargo, una responsabilidad primordial para nosotros hoy, pero no necesariamente en cuanto a nuestro prójimo hoy. Nuestra responsabilidad para nuestro prójimo es mañana más que para hoy. Para hoy sí, pero más para mañana. Pero hay una responsabilidad para cada uno de nosotros ahora que debemos considerar primordial en el elemento individual, que es entender esto mismo, que estamos en la escuela de entrenamiento. Hemos sido llamados para ser enseñados, y Dios nos está enseñando lo que Él es, cómo es que Él actúa con la humanidad, para cuando llegue el momento nosotros estemos entrenados. Porque la responsabilidad principal que hemos de cumplir será juzgar al mundo. Pero para eso necesitamos ser investidos del poder divino. De otra manera no podremos juzgar al mundo. Viene a mi mente la lección que debemos aprender de estos incidentes, que es bueno comentarlos y analizarlos, del piloto este, Don Sully, como le dicen su nombre, el apodo, Mr. Sullenberger. Este señor, 58 años de edad, y él dice que su vida ha sido una de entrenamiento constante, porque él sabía que en su profesión, volar un avión, podría en cualquier momento enfrentar una situación crítica, como en efecto le sucedió. Y él en su conciencia estaba siempre muy ocupado en su entrenamiento por si las circunstancias surgían. Esta fue la contestación que él ofreció cuando le preguntaron, y cuando yo veo estos videos, esas otras noches, veo. Increíble. ¿Qué lección aquí? Este señor se pasa toda una vida entrenándose. Y él tiene cantidad de ejecutorias en su vida, que ha escrito libros, ha dado lecciones, ha instruido a otros pilotos, a jóvenes en el factor seguridad, empleados de la compañía aérea, del gobierno. Fue entrenado en la fuerza militar, la fuerza aérea. Allí comenzó sus estudios, y todo fue entrenamiento, y su mente estaba concentrada en enfrentarse con una situación crítica, y para eso él se había dedicado en su entrenamiento. Esa fue la contestación que le ofreció. Porque, recuerdo Larry King, que lo entrevista, y le pregunta, ¿qué pasó por su mente? No, yo estaba tranquilo porque yo iba al banco a tener una cuenta a sacar dinero. El dinero que había invertido en el entrenamiento que había tenido por toda la vida. Y él todavía sigue estudiando su profesión. Pero él le da crédito a la experiencia adquirida en su vida de entrenamiento, y estaba bien seguro, como lo dice el video, yo estaba seguro que yo iba a aterrizar el avión y que la gente se iba a salvar. Y a mí no me importaba que el avión se perdiera, mi preocupación que el avión se destrozara no era, era la gente. Si eso no es responder por, ¿y tu amigo? O sea, ¿y tu prójimo? ¿Dónde está? ¿Tu hermano? ¿Dónde está? Es ahí tremenda lección. Este señor se preparó por toda su vida para una crisis única. Él como que esperaba como que eso le iba a suceder. No que lo vivía, ¿verdad? Ni que estaba invitando a que eso le sucediera. Pero que él estaba consciente que su profesión era muy peligrosa y que podía sucederle. Porque aviones se ven en emergencias con mucha frecuencia. Pero esto yo lo analizo a la luz del llamamiento que Dios nos hace hoy. Él nos está entrenando, enseñando ahora para esa responsabilidad que vamos a tener en el futuro de juzgar al mundo. ¿Cómo vamos a juzgar al mundo si no sabemos qué cosa es el mundo? ¿Cómo vamos a juzgar el mundo de acuerdo al plan de Dios si no conocemos ese plan divino, si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos nosotros a interactuar con nuestro prójimo, con la gente, ese mundo que vamos a juzgar, si hoy no nos enteramos de cómo hacerlo? Vemos la analogía aquí y la lección que podemos aprender de cualquier incidente que sucede en este mundo a cualquiera persona. He aquí un capitán de un barco mercante y un capitán de una nave aérea. Situaciones de emergencia bastante similares. ¿Y qué hay en juego? La vida de ellos y de sus compañeros, la tripulación del avión y del barco. ¿Cuál es la preocupación de uno y otro capitán? Su prójimo. Sus compañeros, sus súbditos, como le llamemos. La tripulación del barco mercante, la tripulación del avión de pasajeros. Estos dos líderes nos dan una lección tremenda. Ah, pues comenté esa noticia. Ah, es un avión que se cayó. Sí, pero hay lecciones que debemos aplicar, aprenderlas para aplicarlas, porque en el futuro la vamos a necesitar. Estamos viendo aquí cómo se mueve, cómo es que el ser humano actúa. Cuando Juan nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, la influencia del maligno está por doquiera. Queremos saber y conocer al maligno para poder entonces contrarrestar sus acechanzas. Miremos, observemos la actividad humana. Ana, está el maligno ocupado. De cualquier evento noticioso de que tengamos conocimiento, que analicemos, hay lecciones para aprender en nuestro tiempo ahora de entrenamiento para esa gran responsabilidad en el futuro. No que ahora no debemos olvidarnos de nuestro hermano, no, no. Tendremos la oportunidad también de ver por nuestro hermano en este tiempo. Pero ello es parte del entrenamiento para ver luego por todos los hermanos de... Juan habla de el mundo entero está bajo el maligno. Esa frase, el mundo entero, pongámosle en nuestro caso, la humanidad. Toda la humanidad va a estar bajo nosotros, no bajo el maligno. Porque al maligno ya nosotros lo hemos vencido por medio y a través del sacrificio de nuestro Señor, quien lo hizo para dejarnos ejemplo de si hay que morir por mi hermano, estar dispuesto a ello. Aquel capitán del buque no le importó que lo apresaran los piratas aquellos y que lo mataran. A él lo que les importaba era que su tripulación se salvara. El apóstol Pablo, otro capitán, dice, yo soy israelita, sí, ya desearía yo morir, mire, que yo sea anatema, que pierda mi vida espiritual. Sí, mis hermanos van a vivir. En Romanos, ¿eh? ¿Qué habla eso? La responsabilidad que nos espera es grande. Y para eso es que hemos sido llamados, para entrenarnos para esa gran responsabilidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijimos? Ah, la creación. ¿Qué cosa es esa creación? La actividad del hombre. Porque todo lo que el hombre hace tiene que ver con la creación, porque él mismo es la creación excelsa de todo el resto de la creación. De toda la creación, la excelsa, la máxima, el hombre, para el eterno creador. Así es que él ve al ser humano. Y todo lo que el hombre hace está en el contexto de la creación. Y es así también como Dios nos habla. Dios se comunica con nosotros al ver que Él está atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres. Si Dios lo está, ¿por qué nosotros no vamos a prestar atención a toda la actividad de los hijos de los hombres? Y en especial aquella actividad que nos concierne, que es la que nos expresa, nos garantiza y nos comprueba que estamos en la verdad, porque es cumplimiento de la profecía lo que vemos suceder en el mundo hoy. Vemos lo que sucede en el mundo, que es cumplimiento profético. Esto nos lleva a confirmarnos de que Dios sí existe, que Él está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Y entendemos que nosotros estamos con Él porque Él vino a nosotros primero, no porque nosotros fuimos primero a Él. Nunca ha habido un ser humano que pueda decir, yo fui primero a Dios. No. Es Dios quien viene al hombre. Y luego el hombre recibe información, educación, enseñanza de cómo alimentar esa relación que el eterno Creador ha iniciado con usted. Para aprender estas cosas y ver lo que quiere decir cómo Él está interactuando conmigo, porque yo soy un ser humano, pues todo esto nos enseña a que sí podemos ver lo que Pablo nos habla en Romanos 1, que de hecho el poder y la deidad del bendito y misericordioso Dios Creador es visible a través de la creación, porque nosotros somos parte de esa creación y nos movemos dentro de esa creación, y es esa creación la cual Dios hizo primero que nosotros. O sea, primero Él creó todas las cosas físicas que vemos y después nos crea a nosotros. ¿Pero para qué creó aquello primero? Para nosotros que vendríamos después. Él no creó al hombre primero que las condiciones físicas a donde pondría el hombre como físico. Aquí estamos, ¿viviendo de qué? Ah, de las cosas físicas que Dios nos proveyó. Y en el ejercicio que hagamos de esas cosas físicas, de ese conocimiento, ahí es que vamos a ver que Dios sí existe y que Él nos está hablando.
¿Y esto que está haciendo ahora con nosotros es preparativo para el resto del mundo?
Para el resto de la humanidad. En el futuro, mundo de mañana. Hablemos de estas cosas, analicemos lo que está sucediendo por el mundo, estemos pendientes a las noticias y a todo acontecer. Miremos los conceptos de adversidad que agobian esta humanidad y miremos también las cosas buenas, las bendiciones que Dios deja llegar. Como por ejemplo, fue una bendición de parte de Dios, y eso me demuestra lo que esta Biblia me dice, que Dios está con la descendencia de Abraham. El simple hecho, muy insignificante, de que un barco que no es propiedad de Estados Unidos, solamente lleva la bandera de Estados Unidos, navegando por los mares, es atacado por los terroristas, y de momento la actividad terrorista se detiene. Intervención de Dios en alguna forma con los descendientes de Abraham, porque los descendientes de Abraham están cumpliendo una misión. Dios es el que lo está haciendo. ¿Cómo sería este mundo económica y políticamente de no existir una nación con el poderío y las riquezas y bendiciones como tiene la nación de los Estados Unidos? ¿Cómo sucedería este mundo? Ya nos hubiésemos destruido hace rato. ¿Por qué la bomba atómica, si ese conocimiento le fue dado, entregado a los americanos secundariamente, es decir, en segundo orden, ¿lo sabían? Aunque tal vez habían israelitas en el primer turno, porque es de conocimiento general entre los círculos políticos y bélicos, de los grandes científicos, que don Adolfo Hitler, ya sus científicos tenían la bomba atómica casi, casi terminada. Pero un accidente, entre comillas, de una bomba de estos bombarderos norteamericanos, cayó en ese lugar donde estaba el agua pesada, que le llaman el lugar donde las circunstancias para producir la bomba atómica, cayó allí y destruyó la fábrica donde se estaba produciendo la bomba atómica. Y en ese momento ya la guerra había tomado un giro contrario a Alemania, y los científicos sabían lo que había y huyeron, y le vendieron el secreto a los Estados Unidos. La operación, ¿cómo se llama eso? De paperclip. Del fijador de papel, la operación fijador de papel, agarrador del papel, agarraron el papel ahí, los secretos del átomo. Pero era la nación norteamericana la que tenía que surgir. Todavía no había llegado a ser potencia, porque primeramente había sido Inglaterra, y sabemos que Inglaterra allí quedó prácticamente aniquilada, destruida. De hecho, se comenta, ¿verdad?, por ahí está la noticia de que el día 6 de junio fue el último día del Imperio Británico. Entonces, de ahí viene Estados Unidos, se levanta y toma el control de este mundo. Interesante de que todas estas fuerzas colonizadoras de los últimos siglos, nacientes en Europa, Estados Unidos es la única nación con el poder económico, militar, político y, como se llama, científico, más que nada, que ha existido en la historia de la humanidad y no ha ido a conquistar a otras naciones. Más bien ha ido a implantar el orden y a quitar los títeres de estos locos gobernantes de países como Adolfo Hitler, Saddam Hussein y otras gentes. Pero ellos no han conquistado terreno, territorio. Más bien, cuando termina la actividad de ellos quitar aquellos líderes malos que tenían los gobiernos, como en Alemania, a Hitler, vienen los americanos y le envían dólares para levantar la economía de Alemania. Y los pobrecitos, sin saber que estaban ellos levantando al enemigo que finalmente los vendría a destruir. Bueno, hablaremos de eso la semana que viene con el favor del Eterno. Léanse a Daniel, y Daniel 7, ese texto, que es interesante. Nos veremos, si Dios permite, el próximo sábado.